si me separa.
No pasa nada.
Paso, no, sí. No los junto.
Ponemos de nuevo la mente en la exhalación, ya está. Vale. Entonces júntalos, porque si te das cuenta ya te has distraído. Entonces los juntas y los tocas ya está, y ya está. Vale. Y te mantiene. Eso lo importante es la cabeza. Si la cabeza nos cae para adelante, no nos podemos concentrar. Entonces es importante levantar bien la cabeza, ¿vale? Cuando hacemos meditación. Eso es muy importante. Y relajar las tensiones. Este es Luisa. Pues siguiendo la tradición de los Kagyupas, les voy a hablar un poquito sobre la preparación del Tantra que habíamos decidido que hablaríamos de esto. Cada uno me va dando un tema y entonces yo voy siguiendo siempre con la tradición de Gampopa. Nosotros para enseñar el Dharma, hoy alguien me preguntaba, ¿y el Dharma cómo se enseña? Y tal, y se decía, es necesario que la gente lo comprenda. No puedo enseñar algo, sé que mis alumnos no lo van a entender. No vale la pena, estamos hablando ahora de Mahajati, Anuttara Yoga, o del Mahamudra en estas clases y eso, porque no se va a entender. ella me decía, bueno, pero claro, para que, yo decía, tienes que tener tu propia, tu propio raciocinio. El Dharma cuenta con el raciocinio, cuenta con la sabiduría, ¿vale? Para que puedas discernir lo que debes adoptar y lo que no debes adoptar. Y me decía, bueno, claro, pero en el inicio me tienes que dar algunas pautas tuyas. Digo, vale, tengo que darte las pautas, pero tienen que ser pautas que tú las puedas comprender, no que las tengas que aceptar pura y simplemente porque son dichas por un ama, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Y ahí me preguntaba, y le daba el ejemplo, y le he dicho, cuando tú tienes un profesor que está en la primaria, en la escuela primaria, hablando sobre la suma, la sustracción, él no puede hablar a los niños directamente sobre las raíces cuadradas, ¿cierto? Porque los niños no lo van a comprender. No quiere decir que no sea verdad, pero ahí, a partir de ahí, no hay el discernimiento suficiente para poder mirar y decir, esto sí, es verdad. Empieza a haber una confianza ciega en aquello que está diciendo la persona, empezamos a poner cosas dentro de nuestra mente y a meterlas ahí y admitir que son ciertas y a tener que memorizar fórmulas para saber lo que es salud. Para saber, ¿tenéis frío?
No.
¿Sí? ¿Si tenéis un poquito de frío? Decidme.
Cambio de temperatura, ¿eh? Más calor a lo que
bueno, vale. Entonces, claro, al niño tiene que comprender y el profesor de matemática puede explicar al niño cosas sobre matemática, cómo suman. Y dice, 2 más 1, ¿cuántos son? Y el niño va, 1, 2, 3, existe una lógica ahí, ¿no? Después, de 3 quitas 2, ¿y cuántos quedan? Y el niño empieza a quitar 2 y dice, queda 1, ¿no? Y el mismo se pasa dentro del Dharma. No vale la pena estar explicando cosas muy profundas del Dharma en el inicio sin haber creado una buena base, una preparación. El Dharma que seguimos nosotros aquí es llamado el Tantrayana, el vehículo adamantino, no el Tantra, y esto es, tenéis que tener muy claro, ni escondido, ni más tarde, ni nunca. Infelizmente, ¿no? Pero nunca será ese Tantra de que oímos hablar, que es una desviación en realidad de la verdadera palabra que quiere decir Tantra, la continuidad, ¿no? Le llamamos Tantrayana, Mantrayana o Vajrayana a esta tradición del Dharma. Estamos todos constipados un poquito, que sí. Sí, ¿no? Bueno, para la preparación de Tantrayana, la vía la más indestructible dentro del Dharma, el conocimiento de la naturaleza última de la mente, existe una preparación para llegar hasta allá. La primera parte de la preparación creo que hemos hablado un poquito, hemos hablado de la confianza y de los tres tipos de confianza. ¿Os acordáis de los tres tipos de confianza? Confianza, esperanza, confianza, ansia, confianza lúcida. Hay muchos libros ha sido traducido por fe, ¿vale? Pero aparte de estos tres tipos de confianza, si los quieres apuntar ahí, Montse, aparte de estos,
los tengo.
No, aparte de los tres tipos de confianza, si esto quieres apuntar ahí también. Es la confianza, hablamos de la confianza en sí, de confiar de que existe, de que hay una existencia ya. Después de habernos pasado por el Hinayana y el Pratyeka Buddhayana, quiere decir el Hinayana, la vía de la renuncia en que empezamos a entrar dentro de la psicología y tal, el Pratyeka Buddhayana, hemos hablado del Hinayana de la inesperanza, nosotros empezamos a tener confianza de que existimos. Esta idea de la inesperanza que tenemos dentro del Dharma, que es una palabra inventada porque no es ni el desespero ni la esperanza, es la inesperanza, empezamos a empezar a crear una relación con nosotros mismos, a confiar en nosotros mismos. Cuanto más confianza nosotros tenemos, tenemos esa en el inicio habíamos hablado sobre la ignorancia de no sabermos quién somos, ¿no? Pero existe, por eso ha sido traducido fe, esta palabra, pero fe desde el punto de vista budista, como dice Songyen Trump, habría que hacer un diccionario budista para que la gente pudiera entender, porque las palabras son completamente distintas de aquellas de acá, quiere decir que tú sabes que existe, no estás bien seguro de lo que eres, no puedes estar 100% seguro que esto que existimos, no está, pero tenemos la gran confianza de que existimos, de que estamos acá, de que estamos mirando y tal. Entonces, esta confianza es la confianza del camino de las 5 perfecciones que nosotros llamamos de la preparación hacia el Tantra. Las 5 preparaciones. Dentro de la Mahayana, es el inicio del Mahayana. Después del Pratyeka Buddhayana, el Mahayana, el gran vehículo, nosotros la primera preparación hablamos de la confianza hacia sí mismo. Empezamos a crear esa relación buena con nosotros. Es llamado fe, ya decía yo, porque no estamos bien seguros de lo que somos, pero existe ahí una noción de que somos alguna cosa. Ya no necesitamos nada en esa relación, no necesitamos representar el Gustavo, el ideal de Gustavo para que los demás lo acepten, pero empezamos a confiar en nosotros mismos. Esa sensación de que Gustavo, que puede hacer algo, que puede generar algo a su alrededor. Esa es la primera línea de la preparación hacia el Tantra que ganamos nosotros con la meditación, sobre todo con la primera parte de la meditación, ¿no? Cuando creamos esa amistad, ¿os acordáis cuando hablaba sobre la amistad dentro de la psicología y tal y eso? Existe esa una especie de devoción también hacia mí mismo, ¿no? Como ya no espero nada, gano esa confianza en mí mismo y me cuido las cosas que están a mi alrededor. Decimos que aquí empieza la preparación para el orgullo Vajra, para estarmos confiantes en nosotros mismos. Esta es la primera parte de la confianza. Sin esto no hay Tantra. Sin esto ni siquiera existe Mahayana. Que lo sepáis. Sin una gran dosis de confianza en que existimos y que estamos acá, eso es muy importante saberlo, que podemos hacer cosas, que podemos cambiar cosas, que podemos, lo que os decía yo en la última clase, decía, un hombre pequeñito como el Gandhi o como la Madre Teresa de Calcuta y tal, tenían una gran dosis de confianza en ellos mismos. Esto es cierto, ¿no? Si vosotros conocéis las vidas de estas personas. El Gandhi de repente estaba en Londres, que había terminado su curso de abogacía allá en Londres, y dice, voy a salvar a unas personas, unos indianos, como unos hindúes llamáis, ¿no? Aunque este en portugués es un poquito un equívoco gramatical, en español sé que no. Para nosotros hindú es la religión hindú, es hinduista, ¿no? Pero puede haber una persona de allá que no sea hindú, ¿no? Que sea católica, hay muchos católicos allá. ¿No? Budistas hay muy pocos, pero hay muchos católicos entre los hindúes. Entonces son un poquito mal. Yo soy un hindú católico. Y dices, uy, no mezclemos las cosas, ¿no? Entonces, pero aquí llamamos hindúes. En Portugal llamamos indianos a la gente de la India. Los indianos y los de América son los indios. Es que ellos que llevan las plumitas de encima de la cabeza. Alguna vez llevo una plumita, otras veces no. Pero... Entonces... estas dosis de confianza que tienen las personas es lo que les va a permitir percoger el camino del Mahayana. ¿Conseguís entender esto? Que el señor 1,50 m y tal, y eso, que se enfrenta a todos los jefes de Estado. Temblaban. Juntaban, los generales juntaban las manos y temblaban a la hora de la Madre Teresa de Calcuta, debido a la confianza que no había nada que creyera que no pudiera hacer. Además, la famosa frase de Madre Teresa de Calcuta que decía, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti, demuestra una gran dosis de autoconfianza, de confianza en ella misma, ¿vale? Utilice estos ejemplos porque son más próximos de nosotros los occidentales, que si os voy a decir la confianza que tiene que tener el Dalai Lama, por ejemplo, en que ha dicho voy a mantener la lucha pacífica por más tiempo que dure esto y tal y eso, y a llevar para adelante mi pueblo, sin nunca utilizar una palabra negativa contra los chinos y contra aquellos que han invadido mi país, el pueblo, ¿no? Después de empezar a crear esa confianza, la primera perfección que existe, de repente empieza a aparecer algo que nosotros llamamos virya, que quiere decir, es el vigor. Una sensación de renovar una la voluntad, como si de repente tuviéramos un montón de energía de nuevo, ¿no? Que la energía se estaba esgotando, habíamos perdido, estábamos en casita y cuando llegábamos a casa poníamos la televisión, no nosotros, el resto del mundo. Conectábamos la televisión, no puedo hacer nada contra esto, y que mi chica no puede decir, Claro, voy a decir las otras, pues no hay nada para hacer, el mundo ya es así, es toda una utopía, está intentar arreglar las cosas y tal, y eso demuestra una gran falta de confianza. Cuando aparece ese elemento de confianza de que podemos cambiar cualquier cosa en este planeta, cuando empezamos a sentir, uy, te empiezas a sentir bien, la confianza, claro, cuanto más confianza tenemos con nosotros mismos, más la confianza se va abriendo hacia los demás, esto es lógico, no es necesario explicar mucho esto, ¿no? Cuanto más tú tienes una fe en relación a ti, más tú vas creyendo en los otros seres humanos y vas intentando decir, puedes ayudar aquí, puedes ayudar allá, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, lo que te ha pasado a ti, que me llamabas a encargar esa confianza, puedo hacer algo, debido a una clase que hay, mañana serás tú animando a los demás y diciendo, puedes ganar esa confianza, porque a medida que vas teniendo confianza en ti, vas diciendo a los demás, vosotros también ya sois superhombres o supermujeres, ¿no? También podéis hacer eso. Y va, la confianza en nosotros va también apareciendo poco a poco. Y en las situaciones, no solo en relación a los demás, pero en relación a las situaciones. Entonces, así que aparece esa confianza que tú dices, uy, ya no espero nada, pero me empiezo a ver a mí con esa fe. Pero no es la misma fe, estamos de acuerdo que no es una fe en algo desconocido. Es desconocido porque no nos conocemos en la totalidad, pero sabemos que estamos allá. Entonces te empiezas a confiar en ti mismo. Yo puedo, si toda la gente se pase el examen, ¿cómo no voy a pasar yo? Que es todo bien y todo eso. Entonces vas ganando esa confianza. Pero ahí aparece el vigor, ¿no? El vigor algunas veces nosotros lo representamos como un hombre que iba por el desierto con mucha sed, ya se está casi cayendo, las piernas se caen, no consigue andar más, está desesperado, la luz del sol le pega en la cabeza, los labios están resequidos, están ahí cayendo con pielecitas y tal y eso, y se cae al suelo, ¿no? Entonces, en el momento en que él se cae al suelo, y levanta la cabeza y ve allá un poquito de agua, y empieza a escuchar el sonido del agua o algo así, o unos camellos pasando con unos hombres allá, él se levanta con una fuerza increíble, que estoy acá, ayudadme. Todo lo que él pensaba que no tenía la energía antes, la energía se le aparece en ese momento. Entonces empieza, Somiendrumba explicando esto, decía en una conferencia que daba, hablaba sobre un hombre que, un arqueólogo, que no tenía muchos conocimientos ni de historia ni de nada de eso, pero que está a punto de desistir ya aquel tesoro que está escondido allá y eso. Pero de repente encuentra un sitio que le parece que es el tesoro y entonces hay un momento en que él empieza a excavar más rápido, ¿no? Empieza a moverse más rápido. La energía se le entra, se le cala a través de esa confianza, ¿no? A medida que va apareciendo la confianza, el vigor aparece justo enseguida. Empezamos nosotros a creer, no que hay una esperanza, pero como creemos en nosotros, queremos empezar a trabajar con la situación que está a nuestro alrededor. Empezamos a creer que existe algo de real por detrás de las cosas. Y entonces, en el caso de la meditación, nos ponemos a investigar más profundamente nuestra mente. En el caso de los demás, nos ponemos más profundamente a trabajar para los demás. Cuando nosotros realmente tenemos confianza en nosotros mismos y sabemos que podemos hacer cosas, la inspiración aparece, aparece la poesía, aparece el vigor. Y esto es la segunda, aquello que nosotros llamamos la segunda perfección en el camino hacia el Tantra. Madre Teresa, en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, en el momento que nadie se fiaba de ella, lo sabéis de esto, ¿no? O sea que toda la gente la ha intentado quitar del medio y la han enviado para la India, a veces se callaba, hasta que un hombre en la India tuvo que llamar y decir, oye, habéis enviado a una mujer muy peligrosa para acá, que esto se mueve, ¿vale? ¿No? Entonces ella tenía una pequeñita casita allá y ha visto un hombre, ¿no? Y como ella tenía confianza en ella, pues, he visto un hombre que estaba pudriendo en la calle, a punto de morirse, y va ella y lo recoge de la calle, se lo lleva a su casita y se lo echa en su cama, y en vez de dormir se pasa todo el tiempo pasándole, limpiando y cuidando de él y tal. Y cuando la gente le ha ido a decir, oye, pero este hombre va a morir, porque pierdes tiempo con un moribundo, ves a ayudar a las personas que viven, y él le dice, da igual, yo quiero, este hombre nunca ha tenido cariño en su vida, yo quiero que se muera con un poquito con la sensación de cariño por detrás. y tenía una energía increíble. Tenía verdaderamente una energía increíble. Tenía esto, Virya, mucho más que todos los budistas juntos del mundo, si queréis juntarlos allá. La tenía solita, aquella mujer de 1,50 m. Una energía que no terminaba nunca. Una vez desapareció 2 días en Nueva York. Cuando volvió a aparecer, le preguntaron, ¿dónde estabas? Dice, con los pobres. ¿Dónde quieres que estás? Aquí también hay pobres, los estaba ayudando a ellos, ¿no? Y como veía que no había mucho que hacer, que aquí se habla mucho, muchas reuniones, muchas cosas y poco trabajo, me he puesto las manos al trabajo y he ido hasta allá. Era una mujer extraordinaria, esta mujer era increíble, ¿no? Entonces de ahí viene la energía, viene de la confianza en sí, dentro del Dharma. Sin esa energía, tampoco existe Tantra. Si nosotros no nos fiamos de nosotros mismos y de esa confianza de nosotros mismos, no nos viene esa inspiración para hacer cosas y ponerlas en práctica, de esa creencia en mí mismo. Claro que se pensáis a lo mejor por detrás, sí, pero es que no se puede cambiar el mundo, no se puede hacer nada, las cosas ya están como están. Los Illuminati, más los masones. Y decimos, es alguien que no tiene confianza en sí mismo. Yo soy de aquellos que piensan, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro sucio secreto, otro esto, y tal. Y es eso que es necesario para poder aprender el Tantra. Después de esto, viene una segunda parte que nosotros llamamos la conciencia inteligente. Pero aquí la conciencia no se trata de un aprendizaje o de una profundizar cualquier tipo de filosofía o de ciencia o de nada de esto. Aquí la conciencia es empezar a tener una conciencia de sí mismo, de cómo está nuestra mente, de lo que pasa en nuestro interior y de lo que pasa también a nuestro alrededor. Nosotros llamamos esto la conciencia inteligente, ¿vale? O sea, que por algún lado, cuando nosotros se nos baja la energía de ayudarlos, nosotros nos damos cuenta. Si nuestra mente está un poquito perdida, si estamos un poquito aburridos, si no es propiamente aquello que nosotros queríamos, observamos nuestra mente. Estamos allá, sabemos quién somos. Aparte de tenemos confianza en nosotros mismos, sabemos lo que pasa en nuestro interior. Sati ahí también, ¿no? O sea, que conciencia de sí, conciencia de sus posibilidades, conciencia de nuestros juegos mentales internos, ¿no? El caso, yo digo muchas veces a mis alumnos, no sé si os he dicho aquí alguna vez o no, que a nosotros no nos apetece meditar. Y entonces decimos, jolines, con el sueño que tengo, con la vida que mal me va, que ya no quiero meditar. También en estas condiciones sería un desrespeto, no me va a servir de nada, ¿para qué voy a sentarme a hacer meditación? Que no sirve. Y tal, o sea, se nos desapareció la confianza en nosotros mismos, la confianza en nuestra meditación, nos desaparece el vigor, y entonces después nos damos una explicación a nosotros mismos. A medida que vamos a ser cada vez más conscientes de lo que pasa en nuestro interior, esto que nosotros llamamos la tercera perfección, la conciencia inteligente, nosotros sabemos lo que pasa en nuestro interior en la totalidad. Sabemos cómo somos, cómo se mueve nuestro ego, cómo se mueve nuestra psique en la totalidad, ¿no? Entonces, la misma, empezamos a conocer también lo que hay alrededor. Para seguir con la Madre Teresa de Calcuta, lo ilustraba muy bien. Una vez había su gran crítico, le decía en la conferencia, oiga, ¿no conoce usted que está ahí por el oriente, que dicen los chinos que se ves a un hambriento, no le des un pez, enséñale a pescar? Y la Madre Teresa de Calcuta le dice, mira, yo cuido de gente que no tiene ni fuerza para coger una caña de pescar. Entonces hacemos así. Yo recojo a esta gente de la calle que está muy débil, muy débil, muy débil. Los alimento, los visto, los lavo, les doy agua y tal. Y después cuando ya tengo fuerza los envío a ti, tú les enseñas a pescar. ¿Qué te parece? Esto demuestra el conocimiento de la situación en la totalidad. Ella no se conoce sola a sí misma, pero empieza a conocer las personas que son su alrededor. De la confianza, abre una confianza hacia los otros, hay ese vigor, y cuando empiezas a ver lo que hay, tú eres consciente de todo, esa conciencia inteligente. Te das cuenta de todos los juegos, no solo los nuestros, pero también de los demás. La tercera, no quiero adelantar mucho, sino no hacemos meditación, esta era la tercera, ¿no? La cuarta perfección que nosotros llamamos, la cuarta perfección, llamamos la meditación, ¿no? Mientras la conciencia es una especie de un radar hacia el exterior, la meditación es la anulación de ese radar. Es una suspensión, digamos así. Es mantenernos suspensos en el aire, ¿vale? Nosotros estamos, imagínate que estamos viendo la televisión, ¿vale? Ahora estás en mi casa y estamos ahí viendo la televisión. Y de repente, un programa interesante, el CSI o La Rosa, programa de cultura. Y entonces estamos ahí en esas veces y de repente se desconecta la televisión, ¿no? Y durante algún tiempo estamos allá, hay el espacio, hay todo el entorno, pero la mente se queda allá, se queda aún... de alguna forma es suspensa, ¿no? Aún no sabemos lo que ha pasado, aún estamos abobados viendo la cosa, pero hay una especie de una apertura interna, un vacío interno, esperando que algo pase. Eso nos pasa a nosotros cuando preguntamos algo a una otra persona. Y normalmente cuando quiere decir, ¿quieres saber lo que es meditar? Sí, pues pregúntame algo. Y la persona dice, ¿pues qué hora es? Y el cerebro ahí se queda esperando una respuesta, se queda un poco así, se queda hueco esperando esa respuesta. Hacemos muchas veces estas preguntas y se utilizan los koans, preguntas a los discípulos, para crear ese vacío mental en ese momento. Cuanto más complicada es la pregunta, cuanto más es profunda esa pregunta, mayor es ese vacío mental. Para eso necesitas tener primero esa confianza, después ese vigor, después esa conciencia, para poder retirar. Es como si estuvieras bien en todo el espacio y hubiera un descanso en relación al exterior, ¿vale? Y entonces, después, la quinta perfección que decimos que es necesaria para percorrer y para llegar al Tantra y al Tantrayana, y para poder descubrir el Tantrayana, es el Prajna. Prajna. Prajna quiere decir conocimiento. Conocimiento supremo. Es una división entre dos palabras, pra, que quiere decir conocimiento, y ña, que quiere decir supremo, es en realidad en sánscrito, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de conocimiento supremo, no hablamos propiamente de una nueva conciencia, como decíamos antes. Nosotros en el Dharma, y sobre todo en el Tantrayana, hacemos la diferencia entre conocer y sabiduría. El normal, el más común y el más normal, es que primero venga el conocimiento y después venga la sabiduría, ¿cierto? Dentro del Tantra nosotros hacemos al revés. Primero viene la sabiduría y entonces después viene el conocimiento. Normalmente para ejemplificar, para dar, ¿sí? Esto, nosotros lo comparamos a la visión, ¿vale? La visión y la mirada, ¿no? Aquí en el Occidente nosotros estamos habituados que primero miramos y después vemos, ¿cierto? Dentro del Dharma nosotros decimos de una forma psicológica que primero vemos y después entonces empezamos a mirar. Es el mismo que yo os digo, vosotros veis esto, ¿cierto? No sé por qué voy a buscar una cosa más pesada, pero vosotros veis esto, ¿cierto? Y toda la gente dice sí. Entonces poco a poco empezamos a mirar y empezamos a ver los detalles que existen aquí, ¿no? Entonces, para nosotros mirar es mucho más importante que ver. Yo os veo a todos aquí, estoy aquí sentado y os veo a todos. Y poco a poco, si quiero reconocer a alguien, tengo que mirar, tengo que ir más profundo. Cuando nosotros hablamos de prajna, hablamos de aprofundizar nuestro conocimiento sobre las cosas. Echar una mirada más profunda hacia aquello que vemos. Estamos en una realidad a nuestro alrededor. Vemos todos los niños en el mundo que sufren y tal y eso, y de repente echamos una mirada hacia la situación, empezamos a ver un poquito más la situación que hay y cómo se puede resolver también. Cuando empieza la conciencia, cuando nosotros empezamos a trabajar con los paramitas, que os explicaré lo que son los paramitas, cuando nosotros hablamos de prajna, hablamos de aprofundizar en cada uno de los aspectos de esos paramitas, ¿vale? Nosotros sabemos que la generosidad es buena, ¿cierto? Pero es buena dependiendo. Una vez un amigo mío contó una historia, un amigo mío dice, oh, Gustavo, Se nos podía salir, mis niños que no pueden ir a la... Esto ya ha pasado a varias personas. No he podido pagar el colegio de mi niño. Y tal vez me echas una mano. Y yo, claro, hombre, cómo no. Era un amigo mío. Por mala suerte, me fui a cenar con una amiga. Me fui a cenar a un restaurante en Lisboa, que era un restaurante de marisco. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando veo a mi amigo allá con la tía que no era la mujer? No había niño, o sea que estarían en casa los dos comiéndose una mariscada. Yo claro que le iba a desear que aproveche, no por mucho tiempo, pero que aproveche, que te atragantes con la barba de gamba. No le he dicho esto, pero digo, por educación he ido ahí a hablar, pero entonces porque yo he mirado, pero no he, no he visto, pero no he mirado, ¿vale? Perdonadme, porque en español para mí me es un poco más difícil toda esta parte del tantra. O sea, había visto la situación y había visto lo que era la generosidad y mis sentimientos de generosidad, pero no había mirado bien a la situación o cómo resolverla. Dentro, cuando nosotros hablamos de praña es el esencial de todos los paramitas en realidad, ¿no? Nosotros algunas veces decimos praña paramita, decimos la sabiduría trascendente o tal así, ¿no? En realidad el conocimiento trascendente, el conocer primero, el conocer viene en el praña paramita como algo trascendente y no la sabiduría en sí. Mi nombre de lama es el Karma Yeshe Gyatso Sherab. Dime, leemos Yeshe y dime allá. Y Sherab, Yeshe y Sherab. Sherab representa el conocimiento más práctico de la vida, cómo funcionan las cosas y tal. Yeshe va más hacia la profundidad de las cosas. Yeshe sería el mirar y Sherab sería el ver, ¿vale? Entonces, que no veo ni miro, que esto me han dado los nombres porque siempre dan nombres bonitos a todo el mundo, o sea que esto, toda la gente está deseosa de recibir un nombre para después mostrarlo a los amigos y decir, acertado justo, yo esperaba que me pusieran así un nombre, compasión infinita, y o la compasión que lo abarca todo, y no, era todo de cabeza, y digo, joder, esto no tiene nada que ver conmigo, a lo mejor es el único nombre tibetano que tiene que ver con la persona, es el mío, pero no lo sé, ¿no? Pero me han puesto esto sin querer, han puesto estos dos nombres, Sherab y Dime, y cuando nosotros hablamos de estas dos visiones del conocimiento, una es una cosa práctica, es una cosa del día a día, como cortar la carne, como chupar por una pajita para beber una bebida y tal, y otra cosa es algo que va mucho más allá, es mucho más profundo, es el mirar de las cosas. Entonces, para seguir el camino dentro del Tantra, es necesaria esta preparación. Llamamos a estas cinco perfecciones la preparación hacia el Tantra. ¿Vale? ¿Se ha quedado claro? Sí. Vamos a hacer un poquito de meditación. Para hacer meditación es necesario ganas. ¿Os acordáis? Deseo de dominar la mente. Desead dominar la mente en el inicio y después quitamos ese deseo. Cuando estáis sentados, de verdad, poned la mente en la exhalación. No dejar así que la mente se... ¡Ay, da igual! Confiad en vosotros mismos. Levantad el cuerpo, poned el pecho hacia afuera, los brazos hacia afuera, y tened la confianza en vosotros mismos. De la confianza viene el vigor, viene allá de estar concentrando siempre la mente. Y de ahí viene la conciencia en la respiración. A medida que viene la conciencia de la respiración, aparece la meditación, y cuando aparece la meditación, aparece praña. Entonces yo podía hacer aquí una diserción sobre el Dharma desde las cuatro nobles verdades y poner en las cuatro nobles verdades todo esto. Se dice, si queréis saber si un lama es bueno o malo, ya os explicaré lo que es un lama en la próxima clase. Si un lama es bueno o malo, él tiene que coger la última parte del Dharma y llegar hacia la primera sin interrupción, o hablar de la primera hasta luego. Y para mí esto es fácil porque hablo por los codos, no sé qué podía hacerlo. Pero todo tiene una conexión, todo está interrelacionado dentro del Dharma. No hay una cosa que puede llevar a una contradicción o que tengas que pararte y decir, y también hay esto, ¿no? Todo tiene que ver. Entonces, la preparación hacia el Tantra es la meditación también. Cuando hacéis meditación, debéis empezar a hacer meditación con confianza en vosotros mismos. No es con confianza en mí, pero con confianza en vosotros mismos, en vuestra existencia, en que podéis hacer. Si empezamos con, no puedo, no soy capaz, estaré prohibido con mis lamas. Estaba prohibido. No quiero, no puedo, no soy capaz. Estaba prohibido. Yo cuando decía no quiero, dice, una vez me he dormido un poquito más, que nos despertábamos a las 4 de la mañana y me despertaba a las 4 y 10. Y entonces mi maestro dice, delante de todo el mundo, esperó, había un montón de alumnos allá, y dice, ah, por cierto, cuando ya estaban todos dentro de la sala, Gustavo, si tú quieres dormir, vuelve para tu casa, no te quedes aquí porque eso no es sitio para dormir, decía él. Dice, no quiero, no lo permito, decía, no quiero, no puedo y no soy capaz. Quitaros eso, ganar ese vigor, ganar esa confianza, ganar eso y podéis transformar el mundo. Podéis transformar la vida de muchas personas. Y cuanto más vidas de personas transformáis, más confianza tenéis en vosotros mismos, más vigor tenéis en vosotros mismos, más conciencia tenéis de vosotros mismos de lo que pasa en el interior, más estados meditativos, más podéis estar en la plenitud, porque no hay nada de proyectos que voy a hacer esto, no hay nada de maquiavélico, no hay nada de manipulación por detrás, y entonces aparece el conocimiento. Empecéis a mirar verdaderamente las situaciones y no solo a ver. Cuando miramos, empezamos a ver los colores. Y hasta que no veáis los colores, no voy a parar de dar clases de meditación. Son 12 años de enseñanza. Empezáis a ver. Mirad. Mirad bien. Mirad profundamente todas las cosas. Esa es la enseñanza del Dharma. ¿No? ¿No es lo que decimos por las mañanas? Mirar profundamente el corazón de todas las cosas y tal, cuando hacemos la invocación de los bodhisattvas, pues hacerlo de verdad. Mirad. No os fiáis de vuestras certezas absolutas. Es que el mundo funciona así, entonces yo tenía que ser malo para que no me pisoteen. Esas son chorradas. Esas son chorradas. Así hemos llegado. La historia de los monos subiendo las escaleras. Aquí siempre ha sido así, yo también sigo así. No, de verdad, sois mucho mejores que eso. Os invito a ir un poquito más lejos. A ir hacia... más allá, gate para sangate bodhisattva, más allá, aún más allá, mucho más allá, hasta las montañas, hasta el máximo de las montañas. Cuando hablamos de la confianza, hablamos de eso, empezamos a ver, si yo soy las montañas, yo soy el Big Bang, yo soy el sol, yo soy las flores, estoy en un planeta espectacular, pero ¿qué estoy haciendo yo? Metiéndome en mi cabeza problemas con las personas, juzgando, y tú, ¿por qué has hecho esto mal? No, de verdad. Os podéis fiar, mi vida siempre ha ido bien, siempre que he tenido este tipo de pensamiento. Siempre, nunca me ha ido mal. Tengo 10 millones de amigos en el mundo, la gente se fía de verdad, se fía de verdad. Y mientras somos de confianza, la gente lo agradece también. Confiar de vosotros mismos. Ya veréis que mientras os fiáis de vosotros mismos, os fiaréis de otras personas. Sabréis cómo animarlos, sabréis cómo... No os dejáis ir abajo. Si os dejáis de abajo es una pérdida de tiempo. Solo tenemos una vida, ¿cierto? No hay dos vidas. No hay dos, ¿verdad que no? Solo tenemos esta. Esta es la única, es que estamos seguros. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos tampoco. Aprovechémoslas al máximo, ¿no? Con sonrisas, con buenas miradas, con buenos gestos, con buenas historias. Porque solo tenemos esa, es nuestra riqueza, nuestra única riqueza. No hay nada más. Sino cuidar de las demás, cuidar de las personas. Cuidar de nosotros mismos, estar fiero, orgulloso, el orgullo vasa. Aquí es cuando empieza a aparecer el orgullo vasa. Confío, me fío de mí. Pero me fío de mí, no pisoteando de ti. No tengo ninguna necesidad de pisotearte porque ya me fío de mí. Yo solo te voy a pisar si no estoy 100% cierto de mí. Entonces me quiero reafirmar. Si estoy 100% cierto de mí, si estoy 100% cierto, confiante, estoy completamente abierto a ti. Independientemente si me tratas bien, si me tratas mal, si me hablas bien, si me hablas mal, da igual, pero estoy 100% confiante. Y después de que me trates mal, Luisita y yo nos vamos a beber una cervecita. Mira lo que nos ha hecho. Es verdad, esto cuántas veces lo hemos hecho, lo he visto un montón. Y decimos, porque no pasa nada, no pasa nada. Tenemos que invitarle a venir a esta cervecita también. Tenéis que empezar a ser así, fiaros de vosotros de verdad. No os perdéis en eso, no puedo, que soy mayor, que no voy a llegar, es que tú eres especial, que tú has empezado ya desde pequeñito, y tal y eso, ya sabéis las dificultades desde pequeñito, y era el tío más agresivo, más asqueroso, no había persona más prepotente en este planeta que yo, no había nadie más prepotente, yo creo que nadie, ¿no? Y entonces, aunque así, un poquito de esfuerzo, si hoy he conseguido, cualquier uno de vosotros consigue mucho más, estoy seguro. Pero para eso tenéis que fiaros de vosotros. de alguna forma la sociedad os ha intentado decir que no sois de fiar, pero sí que lo sois. Sí que lo sois y podéis tener, estar seguros de que podéis hacer las cosas. Todos nosotros podemos hacer las cosas. Somos super, somos budas. Tenemos la naturaleza última de la mente, si queréis. Ser budas no es que seamos de ese señor. Es que somos nosotros mismos. Soy yo, estoy aquí en esta tierra para divertirme, pasármelo bien con vosotros, reírme, estudiar, leer, estudiar. Estudiar es descansar al mismo tiempo que te concentras. Es mantener un relax mental mientras te concentras. Vas, eres capaz. ¿Por qué no? Gustar de aquello que estás aprendiendo. Empezar a leer. Yo he enseñado a mis sobrinas a estudiar un poquito la curiosidad de las cosas. Le decía, ah, pero claro, la profesora de historia y tal, y eso, déjate, olvida a la profesora de historia. Y echas culpas para todo el mundo menos a ti misma. Mira qué interesante, las faldas que usaban en esa época tan aburrida que dices tú. ¿Cuántas? ¿Ese señor qué ha hecho? ¿Esa señora qué ha hecho? Porque la historia es de lo más aburrido, estamos todos de acuerdo. Y bueno, la matemática para mí es poesía, pero bueno. Sí, para mí es, a mí me gusta la matemática, ¿qué queréis que hace eso? Todo el número de la naturaleza, todo es números, todo funciona con números. Yo le enseñé a mis sobrinas también. Digo, ese todo es número. Apréndelo a utilizar, aprende a ver el mundo a través de eso. Entonces empezamos esa curiosidad, esa, que nosotros muchas veces lo admiramos en los demás, porque vemos el Numbers, ¿sabes qué es ese programa el Numbers? Ya ves que pasa mi vida viendo la televisión. Cuando vemos el Numbers, vemos aquellos tíos que por la estadística consiguen saber si el crimen no hubo allá o si no hubo allá y tal y eso. Y entonces empezamos a admirar, oh, qué inteligente, oh, qué... Pero siempre estamos admirando a los demás y cada vez nos vamos a sentir cada vez más pequeños, más pequeños. Fiaros de vosotros, confiar en vosotros, ese es el inicio. Si os fiáis de vosotros, mañana tenéis energía. Si mañana tenéis energía, empezáis, si tenéis ese vigor, empezáis a tener conciencia de lo que sois en realidad. Y eso es lo que hacemos en la meditación. No hay nada místico. Es todo muy, muy orgánico, tierra a tierra. No hay nada místico. Quitaros la mente del místico, el místico no existe. Es todo tierra a tierra, es todo sólido, es todo acá. Está todo aquí. No hay pasado, ¿cierto? El pasado ya no existe. Puede estar aquí, pero no existe el pasado. Porque si existiera el pasado aquí exactamente como era el pasado, solo necesitaría haber comido una vez en mi vida. Porque estaría siempre aquí la comida y ya no está, ¿cierto? Tenemos que ir comiendo siempre de nuevo, ¿no? El pasado ya no existe. ¿Sabes? Tampoco podemos decir yo solo a mi novia una vez que la quiero. Tengo que seguir diciendo de tiempo porque no se olvida, ¿no? Entonces el pasado no existe. El futuro es una proyección, tampoco existe. Todo está en un momento que no sabemos qué momento es eso. Podríamos intentar decir, vale, es 0,00000001. Y el otro dice, falta de ahí un cero. Y el otro dice, falta de ahí otro cero. No lo podéis agarrar en el momento presente. Es un continuo. Nosotros llamamos este el bardo. Y hay que aprovechar ese continuo. Hay que coger a la gente. Hay que besarles. Hay que amarles. Y por eso han confundido el tantra. Porque han dicho, una empresa dice, hay que besarles, hay que amarles. Y un tonta nos ha dicho, y también podemos hacer el reto. Este se queda grabado. Venga, vamos a hacer... 20 minutos de meditación.
Hacemos una gran inhalación.
Que por ejemplo me consideres mejor la mata.
Yo la amo también. Yo también.
Sí,
¿no? Yo también, porque solo te conozco.
Sí, solo me conoces a mí desde luego, gracias. Vale, dejándonos las comitas en parte. Hacemos una gran inhalación y exhalamos todo el aire de los pulmones. Y con el deseo de dominar la mente, contamos las exhalaciones. Relajamos los músculos abdominales intercostales de forma no forzar. Exhalación. El cuerpo sigue su propio ritmo y poco a poco ponemos nuestra mente en la exhalación y en su
conciencia mecánica depende del cerebro, el sistema nervioso, las glándulas endocrinas. Nosotros estaremos haciendo nuestra exhalación y el contagio de la exhalación, sin forzar, dejando que el cuerpo siga su propio ritmo. Está un poquito agitada. Nosotros lo traemos hacia nuestra exhalación. Queremos hacer una buena meditación. Queremos conocer la naturaleza última de nuestra mente. Tiene que haber una confianza allá por detrás. No, no soy capaz, pero no voy a hacer. Sin violencia para con nosotros mismos, la volvemos a traer hacia nuestra exhalación y su contagio. A medida que vamos exhalando y contando, vamos aumentando nuestro nivel de concentración. No es un ya está. El ya está no sirve para nosotros. Con aquellas personas que después de subir una montaña ya están pensando en la montaña siguiente para subir. No somos débiles, llamamos Mayayana la vía del guerrero. Nunca es suficiente. Toda la concentración y la exhalación.
Gracias. Es una forma de pensamiento, es una posición. Sin violencia lo volvemos a colocar allá. Es solo la exhalación. Y tanto, más allá, más allá. Aún más allá, mucho más allá. Thank you. quieta, parada. Si perdemos ese punto, en la exhalación siguiente volvemos a poner allá nuestra mente y a dejarla quieta y tranquila. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones y nos expresamos. Y mañana estaré enfermo por la tarde, como todos los viernes, ya lo sabéis. y Luisita también, creo yo. Y os deseo un buen fin de semana a todos aquellos que nos ven por la mañana. Y gracias por venir. Nos veremos de la próxima semana. Gracias.